Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Motors and Me. Este es el tercer episodio en esta temporada 3. Me da mucho gusto saludarlos, soy Oscar Sanabria. Vamos a platicar el día de hoy acerca de Toyota Yaris Sedan, que se renueva, llega con algunas características importantes, más seguridad, buenos precios, ya les platicaremos en breve. Hemos estado probando esta semana el BMW iX. Híjole, Julita, no saben lo interesante que está este vehículo 100% eléctrico, totalmente lujoso. Tuvimos oportunidad de platicar con Arnaud Belloni, el VP de Marketing de Renault a nivel mundial, a quien vamos a dar una pequeña semblanza, y obviamente el campeonato 2022 de Fórmula 1. Pues ya se definió el campeón, pero aquí vamos a desmenuzar y platicar un poco acerca de esto. También, por supuesto, hablaremos sobre el piloto Dani Suárez. Y, oigan, para no irnos así desprevenidos, una nota de J.D. Power y las mejores calificaciones en los procesos de servicio de vehículos en México. Así que, acompáñenos.
Hola, Oscar, te saludo con mucho gusto, así como a nuestro amable auditorio. Y sí, como dices, tenemos muchos temas muy interesantes de qué hablar. Y yo te quiero preguntar si este Yaris Sedan sigue siendo un vehículo enfocado a la gente joven.
Mi querido Luis Abeleira, qué gusto verte por acá. Bueno, escucharte, ¿no? Porque es podcast. Estamos en el mundo como radiofónico. Pues fíjate que sí, efectivamente el Yaris sigue siendo un vehículo para jóvenes, pero, ojo, el sedán, yo creo que sube muchos escalones hacia un formato más ejecutivo. Es un vehículo muy bonito, con unas líneas muy, muy expresivas, que yo creo que ya se despega mucho del auto universitario, por ponerle un nombre, ¿no? Creo que, sin duda, es un auto muy elegante para usarlo todos los días en la ciudad, pero sobre todo muy económico y muy ahorrador. Y eso lo hace todavía más elegante, ¿no? En estos tiempos. Pero sí, yo creo que no deja de ser un vehículo juvenil, ¿no? Un auto realmente jovial que nos conecta con el mercado. Ya tiene 16 años en el mercado mexicano. ¿Tú te acuerdas cuando salió?
Sí, por supuesto. O sea, yo me acuerdo del Yaris cuando surgió. Como dices, era para gente universitaria, su hatchback, y era muy práctico. Y ahora con el sedán, digo, la línea es atractiva. Y esa era mi pregunta. ¿Sigue siendo enfocado a la gente joven o creo que ya avanzamos para otras edades, otros mercados?
Pues vaya que ha avanzado. Fíjate nada más. En esta nueva generación de Yaris, bueno, nada más lleva 8 años consecutivos en el top 5 de ventas en Toyota de México. Entonces, uno de los productos clave dentro del portafolio de Toyota. Ayer que platicaba con los ejecutivos de Toyota Motors en México, me decían, amigo, traemos más de 12,000 unidades, van a venir 8,000 más y luego 9,000. O sea, también tienen una ofensiva importante para el mercado. O sea, no es que no los vendieran antes, siempre han vendido mucho. Pero recordemos que, bueno, pues la disminución en producción pues ha afectado un poco. Pero 16 años en el mercado, uno de los autos de mayor volumen, el top 5 en ventas los últimos 8 años. Y obviamente, pues es uno de los consentidos en México, ¿no? Y esto lo dijo Gerardo Romero, que es VP de operaciones de Toyota Motor Sales. Y aquí lo que vamos a ver en el Yaris Sedan es sensacional porque, como te digo, creo que tiene un look muy, muy avezado, ¿no? Es un vehículo muy moderno. Tiene este look and feel japonés, no niega la cruz de su parroquia. Ángulos muy agudos, estas líneas como muy tensas, muy dramáticas, pero que en conjunto se ven muy bien. La verdad es que a mí me gusta. Por dentro está muy bien, es muy minimal, pero se ve muy bien. La parrilla es más amplia. Ellos dicen que es más estética. A mí me parece que una parrilla amplia lo que hace es que te da una sensación de que el vehículo tiene mucha presencia, mucha personalidad. Ahora, ahí está el logo de Toyota y la sensación es de que sí, se ve más grande y robusto. Por eso te digo que ha subido como varios escalones entre ser un vehículo juvenil y ser un auto. Ahora, el auto que realmente llegó aquí a conquistar a las masas de la chamacada, pues era el Yaris Hatchback, no el sedán, que con una estrategia y de palito de pan y que porque era muy seguro y que pues alala, bueno. Entonces, pues claramente yo creo que esa población juvenil que pues tú estabas entre ellos, pues se ha de haber fijado mucho. No sé, ¿a ti te recuerdas de esa campaña del palito de pan?
Sí, de hecho sí llamó mucho la atención un palito de pan en un comercial y sí, efectivamente, como decías, era muy seguro y yo me acuerdo que era de los autos muy económicos, su consumo de gasolina era muy bajo y eso era lo que llamaba la atención, además de todo el sistema de seguridad que brindaba. Y entonces eso era lo que le llamaba la atención a los universitarios que iban a comprar su primer, o la gran mayoría era su primer vehículo. Entonces sí, claro, por supuesto que me acuerdo de toda esa campaña, de cómo llegó Yaris, de que era un diseño muy, muy, muy diferente a lo conocido habitualmente en aquellos años, y eso fue lo que pegó, eso fue lo que pegó, y como dices, 16 años ya se mantiene en el mercado.
Pues mira, no estaban tan equivocados ahí nuestros amigos de Toyota y pues crearon un producto para ustedes, los chamacos, ¿no? Y bueno, pues ahora el sedán ya nos pega a nosotros los señores, ¿no? Es que Luis se asusta porque le dicen señor, pero yo no, yo ya tengo muchos años, ya se me quitó el susto. Pero fíjense, Yaris Sedan 2023 llega con una nueva versión, ¿no? Que está orientada, obviamente, a generar mucha confianza, ¿no? Es como este amigo de confianza, ¿no? Y llega con una versión S CVT High. Vamos a ver de qué se trata. Tiene, obviamente, rines de 15 pulgadas para las versiones base, en tanto transmisión manual o CVT, CVT que es como la automática. Rines también de aluminio. Bueno, los primeros son de acero con tapones. También hay rines de aluminio de 15 pulgadas para la versión S manual y automática. Y la versión S CVT High, que es la que estamos hablando, tiene rines bitono de aluminio de 16 pulgadas, que se ven muy, muy bonitos. Todas las versiones tienen el motor 1.5 litros de 4 cilindros que genera 102 caballos de fuerza, que pues, se mueve muy bien, pues un coche pequeño, no es muy pesado. Y obviamente esto pues, mantiene una muy buena respuesta. En la Ciudad de México lo que nos interesa es que no se queden las subidas, ¿no? O sea, que vas por ahí en una pendiente importante, pues no te quedes, vas a Santa Fe o, ¿no? O vas a ir por Naucalpan. Hay lugares en donde es imposible subir. Pero bueno, con este lo logras. El torque es de 102 libras-pie, cosa que me agrada porque quiere decir que tiene muy buen empuje, ¿no? Y la apertura variable de válvulas, la VVT-I Dual, que permite hacer muy eficiente el consumo de combustible y ponerte la potencia donde la necesitas, ¿no? No andar desperdigada ahí. ¿Te acuerdas que cuando éramos niños, bueno, seguro a ti no te tocó porque a ti ya te tocaban los de inyección directa, pero antes te subías a un coche y olía a gasolina y llegabas todo mareado hacia la comida de tus tíos, ¿no? El domingo, que decías, oh, híjole, llegabas bien faroleado, pero es porque antes, pues claro, la inyección era directa, o sea, no era directa al cilindro, sino que se ejecutaba de otra manera, ¿no? Y se quemaba, había un carburador, en fin. Y todo esto, pues claro, que se metía al habitáculo. Entonces uno llegaba con unos pasones impresionantes. Pero bueno, tiene acelerador electrónico inteligente, inyección electrónica multipunto secuencial y encendido directo Toyota, ¿no? Que es pues esta tecnología que hace que el vehículo encienda la primera, al llavazo o al botonazo, porque creo que ahora hay solamente una versión con llave, pero todas las demás es un botón de encendido, ¿no? Y esta es la cuarta generación de Yaris Sedan. Y esto me gusta porque realmente el sedán es una versión muy joven dentro del portafolio tan maduro que tiene Toyota. O si hablamos de Corolla, pues es el sedán compacto que más se ha vendido en el mundo por más años. Entonces, digamos que Yaris Sedan es como un heredero de esa buena manufactura, de esa buena experiencia de ingeniería, ¿no? Entonces, es bueno, un auto que sí ha mejorado en muchos aspectos, ¿no? El diseño, la seguridad y la tecnología. Y esto también nos lo dijo Luis Trujillo, que es subdirector de Planeación, Producto y Precio de Toyota de México, que también es un jovenazo. Pero ahora Toyota, como es dirigida por Memo Díaz, que es un chamaco, que le mandamos un fuerte abrazo. No, bueno, pues toda la plantilla de Toyota fue evolucionando, madurando y ahora ocupan posiciones estratégicas, cosa que me da mucho gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es que el S-CVT High tiene además una nueva integración, que es un sistema de sonido mejorado y la pantalla táctil de 8 pulgadas que me gustó mucho, les quedó muy padre, con conectividad Android Auto, Apple CarPlay en todas las versiones. Con entradas USB para que andes cargando ahí. Ya sabes que yo luego me quedo sin pila, sin batería. Y bueno, pues esto es importante. Incluso en la segunda fila de asientos. Eso está padre. Ahora, vamos a tener características de manejo y confort muy buenas. Ya les platicaremos cuando lo manejemos. Pero hasta ahora les puedo dar los precios, que me parecen muy atractivos. Vamos a arrancar en 298.900 pesos, en una muy, muy buena versión base, manual, 313.900 la CVT, 323.900 la S manual, 338.900 la S CVT y finalmente 374.900 la versión más alta en equipamiento S CVT High. Pues enhorabuena para Toyota. Y ojalá que pronto podamos probar el Yaris Sedan, que la verdad creo que es un producto ganador por precio, diseño, economía y confort. Luis, en tres palabras, dime, ¿qué representa para ti iX de BMW xDrive 50 2022?
Uf, esa puede ser la primera. No, fue simplemente lujo, futurista y tecnología.
Es correcto. Yo creo que esas se quedan cortas. Sí, porque lo que estamos viendo ahora con el fantástico SUV eléctrico, 100% eléctrico de BMW, es muchos años ya de experiencia creando vehículos de muy buen manejo, con una muy buena sensación al volante y en los pedales. Una aceleración contundente, brutal, en el sentido de lo emocionante y poderosa que es, y todo lo que nos rodea en el vehículo una vez que accedemos al habitáculo. Pero cuando la ves afuera, empieza a suceder la magia, ¿no? Esta como reversión, retroversión de impacto, porque el diseño claramente es muy propositivo. Hay una controversia entre los amantes de los autos acerca del diseño y el aspecto de BMW en estas versiones eléctricas. Yo creo que está espectacular. O sea, es un vehículo que se ve muy bien plantado, que tiene aspectos que hablan justamente de su carácter, como bien lo dices, lujoso, pero tecnológico. Y además, deportivo, o sea, no perdió la deportividad, aunque es un vehículo grande, de muy buenas proporciones, con un habitáculo bastante amplio. Vemos características aerodinámicas por todos lados, vemos aspectos que solamente BMW puede integrar, que ahorita los vamos a repasar, y que creo que vale muchísimo la pena echarle un ojo. Asistimos a la presentación hace ya un rato en México, fue la verdad una de las cosas más impactantes en ese momento. Pero qué diferente es manejar un vehículo, ¿no? Si verlo en la presentación, ya se te cae la baba, ¿no? Se te dilata la pupila, sale una lagrimita así de alegría que dices, bueno, vamos avanzando y hay cosas maravillosas llegando a México. Pero ¡ah, caray! Cuando lo manejas. En primer lugar, quiero resaltar la infraestructura del vehículo. Está pensado para hacerlo lo más ligero posible. No tienen marcos las puertas. Ni las de adelante ni las de atrás. Y eso le da un toque súper elegante, muy, muy contemporáneo. Y sabes qué, que esto también habla del avance en la ingeniería, porque la estructura per se se mantiene muy compacta, sin necesidad de que las puertas tengan un marco, que tengan un marco, ¿no? Al contrario, toda la carrocería está hecha pensando justamente en la supervivencia de los tripulantes. Pero hablando de este modelo, específicamente estamos manejando la versión xDrive 50. Ahora, recordemos que la X en BMW habla de tracción integral. O sea, eso no se nos puede olvidar. Está muy, muy, muy casada con las camionetas, es decir, toda la gama de SUVs de BMW. Pero ya tenemos algunos sedanes y algunos hatches que ya tienen la X. ¿Por qué? Porque BMW tradicionalmente hacía vehículos con tracción trasera. Porque eso es lo más emocionante. Es muy diferente. Digo, no voy a decir sin albur, pero pues es mejor, es diferente que te empujen a que te jalen. No, pero esta cuestión, es que ya saben, amigos, amigas, disculpen ustedes lo prosaico y vulgar, pero pues estando con un periodista de deporte motor es imposible no salir, aquí con la pintura rayada. Pero bueno, fíjense, hace cosas magníficas. Este vehículo tiene 523 caballos de potencia. Un motorcito bastante simpático que genera 200 kilómetros por hora de velocidad máxima. O sea, es para que rebasa a todos, pues claramente. De 0 a 100, 4.6 segundos. Para el volumen del vehículo, pues una camioneta familiar, mediana, está muy bien. Es una aceleración contundente. El consumo de energía es justamente de 19.8 a 23 kilowatts por hora sobre 100 kilómetros, que es una de las medidas que vamos a ir viendo. La batería es de ion de litio con capacidad de 111.5 kilowatts. Este dato lo estaba yo justamente buscando ayer porque de esto depende muchísimo la potencia. Ahora, el rango eléctrico, fíjate, se carga en 10 horas de 0 a 100 y si utilizas el Wallbox de BMW, dependiendo el tipo de kilowatts que puedas recibir. No, pero pues sí, sí tarda bastante ratito en cargarse. El rango eléctrico da 630 kilómetros de autonomía para cualquier recorrido. Entonces, creo que esto abre la puerta para un vehículo efectivamente súper lujoso, con todas las asistencias, con el Connected Drive. Y nos habla, obviamente, de una experiencia sonora, visual, táctil y sensorial. Porque al final, cuando tú aceleras, pues donde sientes en el estómago, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de una aceleración muy fuerte en el caso de un vehículo eléctrico como el EX o el iX de BMW o BMW. Entonces, el Connected Drive me parece que es el actor principal. Porque a partir de esta interfase, ¿no?, que tienes en las pantallas del vehículo, empiezas a configurar una gran cantidad de formas de manejo, de uso, de sensaciones incluso, que permiten poner a punto el vehículo en caso de que quieras manejarlo un poco más agresivo, un poco más deportivo o ahorrar electricidad para no estarlo recargando, ¿no? Y ahí me encanta, por ejemplo, el toldo panorámico. Creo que es una de las cosas más bonitas que he visto en un vehículo en las últimas pruebas de manejo, porque es electrocromático. Y esto quiere decir que no necesita una telita ni necesita nada para opacarse o para oscurecerse, ¿no? Lo hace a través de un sistema, pues, químico y eléctrico, ¿no? Electroquímico, podríamos decir. Se oscurece con tan solo oprimir un botón. Y esto parece magia, ¿no? Parece alquimia de último nivel y lo es. En la parte de la configuración del habitáculo, me encantó reconocer algunos detalles del i3, el primer eléctrico que hizo BMW. Muy austero, muy ecológico, ya sabes, todos los materiales eran reciclados. En fin. Creo que gana espacio porque tiene una piel que es ecológica, porque no es piel, ¿no? Tiene unos acabados espectaculares, pero lo que más me gustó es el esfuerzo y el enfoque de centrarlo en el conductor. Creo que eso me ha conquistado de mil formas. en estos poquitos días que lo he podido manejar. Y creo que EX se convierte en una extraordinaria opción. 2.195.000 pesos esta versión. Hay una versión un poquito menos, con menos rango de batería, que está en 1.835.000 pesos. En fin, bueno, aquí en México, este es el precio de este modelo. Y yo creo que no le falta nada. Es un auto que durante 8 años será tu más fiel compañero. A todo lujo, como decimos acá en Tacubaya, a todo mecate. ¿Cómo ves, Luis? ¿Qué te pareció EX de BMW?
Sí, como lo has mencionado, es un vehículo impresionante. O sea, así como lo ves de fuera, que te impone esa fuerza en su chasis, en su parrilla, en su diseño exterior, impone, llama la atención. Todas las personas fijan la mirada hacia el vehículo. Pero cuando entras, a mí, en lo personal, sí es entrar como en un mundo futurista. Ya toda la tecnología que tiene al interior es impresionante, como dices, el techo panorámico electrocromático es increíble, todas las funciones que tienes ahí enfrente, alrededor del volante, en el volante, entre asientos, los marcos de iluminación en las ventanas, en las manijas, todo eso es increíble. O sea, entras a un mundo futurista cuando entras a esta BMW iX y realmente BMW ha dado un paso a mí en lo personal muy, muy importante en cuanto a lujo, en cuanto a tecnología, en cuanto a innovación, en cuanto a potencia, en cuanto a ingeniería. Ha sido fascinante conocer este vehículo en su potencia, en su interior, en su diseño. Toda la conectividad ya que hoy en día cuenta es simplemente impresionante y sí, sí vale la pena que puedan acercarse a una agencia y conocerlo.
Si pueden comprárselo, cómprenselo. Fíjate, me gustó mucho la apertura de las puertas que se hace a través de un botón, que esta es una herencia de Rolls Royce, tenemos que decirlo. Las manijas en las puertas también están incrustadas, es decir, no sobresalen como tradicionalmente lo hacen todas las manijas para las puertas. Obviamente la cajuela se abre y se cierra de manera automática. Y tenemos una gran cantidad de asistencias en la conducción, el freno regenerativo, todos los sensores y radares para estacionarte, para no chocar, para prevenir accidentes, para no rayar el coche. Bueno, la verdad es que es una sinfonía de tecnología. Y XXDrive 50 de BMW 2022, una joya. Ah, y tiene joyas en todos los paneles, ¿no? Que yo creo que eso las puedes seleccionar, ¿no? Son como las perillas en forma de joyas transparentes, translúcidas. La verdad es que, bueno, pues dependerá de gustos, pero hay características importantes. En los asientos de atrás tienes conectores justo en los respaldos son tipo cubo en la parte delantera, muy cómodos, muy bonitos, pues sobre todo yo creo que lo que siempre hay que privilegiar es la posición de manejo, la posición al volante y probar el vehículo desde esta perspectiva. Bueno, pues muchas gracias BMW, nos han dejado atónitos. La Fórmula 1 ha sido uno de los más importantes eventos deportivos, pero además sociales que México ha recibido en los últimos 6, ya van a ser 7 años que volvió. Y esta segunda carrera después de la pandemia nos ha traído, la verdad es que muchísimas notas, y Luis Abeleira, que es experto en deporte motor, nos va a hacer una importante reseña de qué es lo que pasó en Suzuka. What happened?
Bueno, en la pista, en el Gran Premio de Suzuka, casa de Honda, quien provee los motores al equipo Red Bull Racing, pues ya se coronó nuestro querido amigo Max Verstappen, coequipero de Sergio Checo Pérez, en una carrera muy extraña. En las condiciones climáticas ahí en Japón no permitieron, o bueno, realizaron el arranque bajo una lluvia muy intensa. Hubo un par de accidentes, un involucrado a Carlos Sainz. La Fórmula 1 saca la bandera, bueno, los comisarios determinan sacar la bandera roja, es decir, detenerla, hasta que las condiciones climáticas fueran favorables para el desarrollo de la competencia. Y decían, ¿por qué? O sea, los autos tienen la capacidad, o sea, utilizan la llanta de la franja azul, o sea, que la WET para poder correr en pista mojada. Pero, ¿qué es lo que provocaba que el spray del agua que estaba sobre la pista era tan grande que decían que impedía la visibilidad de los pilotos en la pista? Por eso sacaron la bandera roja, una carrera detenida por poquito más de una hora, hasta que quieren volver a relanzar la carrera. Una carrera que duró 38 minutos, en la cual Max Verstappen fue un cohete. Fue un cohete, nadie pudo alcanzarlo a pesar de las condiciones. Y al llegar en primer lugar, logra el campeonato. Pero para eso necesitaba que Charles Leclerc terminara en tercer lugar, en segundo lugar o para atrás. Entonces, Checo iba persiguiendo a Charles Leclerc. En la última vuelta, Checo, con la intensidad con lo que le ha caracterizado, provoca que Charles Leclerc se brinque la última chicana y eso le ocasionó una penalidad de 5 segundos, por lo cual Sergio Pérez avanza al segundo lugar, Leclerc tercero, y con la combinación de puntos, con la combinación de resultados, le da el campeonato. Es decir, un campeonato con 4 carreras de ventaja. Entonces, una felicitación para Max Verstappen, una felicitación para Sergio Pérez. Ha hecho una labor espléndida, ha hecho una labor, ha sido un protagonista en cada carrera y ha demostrado que es un piloto digno de Fórmula 1.
Oye, Luis, fíjate que creo que aquí de nuevo la Fórmula 1 nos deja un sabor de boca amargo o agridulce. Porque una carrera en donde se define un campeonato que dure 38 minutos es como muy insípido. Sin embargo, yo creo que también se ha construido este campeonato, ¿no? Efectivamente lo dices, para Ferrari es, yo creo que una de las más tristes y amargas derrotas, una de las circunstancias más complejas, pero yo enfatizaría aquí el colmillo de Checo, el equipo detrás de Red Bull Racing, que obviamente saben perfecto y que tienen analizadísimos a sus contrincantes, ya ni que decir Mercedes-Benz, sino hablar obviamente de Ferrari, pues es obviamente el mayor de los premios para cualquier escudería, ¿no? Batirlos, vencerlos, siempre es uno más de los premios morales en la Fórmula 1. Y ahora, con pilotos muy avezados como Charles Leclerc, la verdad es que venía pisándole los talones en cada momento, pues se ponen las cosas muy interesantes. A mí, la verdad es que me encanta que Checo tenga una buena posición a 11, 12 años de haber comenzado en la Fórmula 1. Esto habla de un espacio que ha ganado, que se ha recuperado. Ya no, o sea, ni ganando todas las carreras que quedan, como bien lo dices, alcanzaba a Verstappen. Sin embargo, ni él ni otros pilotos creo que se quedan con la tristeza bajo la gorra o bajo el casco por el buen trabajo que han hecho y que han construido en la temporada. Muchos más podios para Checo. Hemos visto un extraordinario desempeño y la verdad es que yo te voy a decir que Ferrari, como un buen tifoso que soy, buen tifosi, bueno, tifosi es plural, tifoso es singular, pero yo si hablo italiano me van a disculpar. Me parece que como buen aficionado de Ferrari me lamento muchísimo que haya sucedido esto, que Charles se haya rendido ante la presión, ¿no? De Checo y que en esta chicana, bueno, se haya cometido esta imprudencia. Mattia Binotto está el pobre con el cerebro en consejo y yo creo que con muchas otras partes del cuerpo. Pero pues efectivamente, ¿no? Así están las cosas. Oye, pero Fórmula 1 no es lo único. También hay que felicitar a un gran piloto mexicano.
Correcto, correcto, que también estamos muy orgullosos de él. Estamos hablando de Daniel Suárez, piloto mexicano que compite en la máxima categoría de NASCAR, la Cup Series. Y aunque lamentablemente quedó fuera de la ronda de los 8 en los playoffs de NASCAR, es decir, de las semifinales, hay que mencionar su gran desempeño que ha tenido en su paso ya por NASCAR Estados Unidos, cuando llegó al equipo de Joe Gibbs, posteriormente pasó al equipo de Haas Stewart. Cometió algunos errores, pero yo creo que de esos errores Daniel Suárez ha logrado mucho aprendizaje y lo ha demostrado ahora con el equipo de Trackhouse Racing, y que por primera vez un piloto mexicano participa en los playoffs y no solamente se quedó en la ronda de los 12, sino logró calificar a la siguiente etapa, que es la ronda de los 8, y estuvo a nada, Oscar, de calificar a las semifinales. Y híjole, fue muy doloroso para todos porque ahora, como sabes, en las carreras de NASCAR se dividen en tres etapas, y la etapa 1 la había terminado en tercer lugar. Eran puntos muy importantes para avanzar a la ronda de los 8, te digo, es como las semifinales de NASCAR. Y lamentablemente en la etapa 3, una avería mecánica lo hizo retrasar varios lugares, y con ello, por puntuación, quedó fuera de... Fue eliminado. Pero sí queremos mandarle una gran felicitación a Daniel Suárez, que ha tenido un desempeño fantástico en NASCAR y ha demostrado que es un piloto digno, no solamente para calificar a playoffs en las siguientes temporadas, sino es un piloto digno para llegar a la final y, ¿por qué no?, en alguna temporada, ver al primer piloto mexicano campeón en la serie NASCAR de Estados Unidos, que son las grandes ligas del automovilismo.
Esperemos verlo, y hay muchísimos pilotos mexicanos que han dado la batalla, pero sin duda la resistencia y la capacidad de Dani se ha puesto de manifiesto. Extraordinaria nota. Gracias, Luis. Continuamos en Motors and Me. Una de las características importantes de la posesión de un automóvil evidentemente tiene que ver con la satisfacción en el servicio. Y en Motors and Me hemos hecho una pues muy muy buena reseña de los últimos galardones que se han tenido en este estudio de satisfacción. Que además creo que es muy importante porque se realizan a clientes que están, bueno, pues en México durante el 2022. Se hicieron, fíjate, mi querido Luis, a 5,429 propietarios de vehículos nuevos de los modelos 2019, 20 y 21 que llevaron sus vehículos al servicio los últimos 12 meses a un distribuidor autorizado. Y el estudio se realizó de marzo a agosto de 2022. O sea, está salidito del horno. Ahora, este índice de satisfacción del cliente muestra los resultados alrededor del proceso de servicio. Entonces, para no meternos en Honduras, quien lleva, bueno, que sería bonito visitar Honduras, ¿no? Pues tropical, el clima caluroso, aquí un frío. Pero bueno, en el mercado de volumen, Jeep se lleva la primera plaza en la satisfacción en el proceso de servicio, con 882 puntos. Le sigue Honda con 873 y en tercera posición Kia, cuarta posición Ford, quinta Mazda y en adelante. Así que extraordinarias las posiciones de servicio. Por ahí, fíjate que me llama la atención que en último nivel esté Dodge, siendo primo hermano de Jeep, con 801 puntos. O sea, tampoco es que le vaya tan mal, pues, pero la media, pues, promedian, amigo, y ya eres viejo con 40 y tantos años, pues es una tristeza. Pero bien, la verdad es que muy bien el índice de satisfacción en el proceso de servicio. Y en el mercado de lujo se lleva las palmas Mercedes-Benz con 903 pepinos, como dicen por ahí, GMC con 892 puntos, y inmediatamente baja el promedio y después siguen Audi y BMW. Pues muy bien, tanto para Mercedes-Benz como para Jeep, que en esta ocasión se llevan las palmas de satisfacción en J.D. Power. Luis, y para cerrar el programa, me gustaría simplemente invitar a la gente a que escuche y lea pronto la revista Neo, en Neo Comunicaciones. Por supuesto, tendremos con toda oportunidad el post y la conversación que tuvimos con Arnaud Belloni. Arnaud Belloni es nada más y nada menos que el vicepresidente de mercadotecnia global de Renault Group. Así es, la marca Renault, la marca francesa del rombo, trajo a México a Arnaud Belloni, porque obviamente, pues a 2 años de su llegada a la marca, pues han sucedido cosas muy importantes. Luis, ahorita te las voy a decir a ver qué opinas. La primera, cambió la imagen de la marca. Y eso es un hito, porque se convirtió de ser una marca tradicional de un rombo a una marca super high-end, super tecnológica en la parte de mostrar su imagen. Segunda, es una marca que abrió la puerta a la tecnología exactamente, pero también a una nueva forma de conducir, pensando en ser más rentable. Y eso me encantó, porque es una marca grandísima, Renault Group, a nivel mundial, es de las marcas que más vehículos produce en el mundo. Es decir, está Toyota, está General Motors, bueno, pues por ahí Renault debe de estar, ¿no? Y justamente eso le preguntamos. Hablamos de una gran cantidad de detalles alrededor del marketing, y yo creo que eso nos dará pistas increíbles para quienes amamos la industria automotriz o para quienes vivimos de ella, ¿no? Y de ahí creo que vamos a brevar en un, pues prácticamente una masterclass que nos dio en 20 minutos, 30 minutos acerca de cómo hacer marketing en estos tiempos complejos, pero muy entretenidos y muy, muy divertidos. ¿Cómo viste la entrevista, Luis? Cuéntanos.
Fue una entrevista muy interesante y, como dices, ese primer punto es muy importante. El cambio. Muy pocas empresas o pocas empresas se animan a esos cambios de logotipo, a esos cambios internos, a esos cambios de mentalidad, de enfocarse a nuevas metas, a nuevos objetivos, porque uno siempre va a estar en la incertidumbre si va a ser certero esos cambios con el público, con los clientes, con los consumidores, y ellos se animaron, y creo que son cambios positivos, cambios que les va a dar mucho, mucho a corto plazo, y de verdad es una entrevista muy interesante, digna de leer. Y bueno, ahora sí que decirle a nuestro público que estén atentos a Motors and Me, porque muy pronto la verán publicada. Y con esto, pues bueno, vamos a decirles adiós a nuestro querido público. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar atentos a la información. Vamos a tener muchos más episodios con gran contenido, y pues que tengan un gran día, una gran semana, y que todo salga para bien.
Oye, Luis, me encanta que el Renault 5 y el Renault 4 en formato eléctrico podrían llegar a México en un par de años. Y de nuevo manejaríamos los modelos eléctricos más emblemáticos de la marca Renault, aunado a los que ya tenemos aquí en los pisos de ventas en México. La verdad es que me encantó platicar con Arnaud, hablar de lo bien que lo está haciendo México a nivel mundial. Para la marca, México representa un hito, y creo que eso habla obviamente de pues un mercado que representa América Latina en muchos sentidos. Y Luis, pues sí, efectivamente, muchas gracias. Gracias, Luisa Velera, por acompañarnos. Efectivamente, lo dijiste, vamos a tener muchas más notas, información, diversión aquí en Motors and Me. Los esperamos en la próxima emisión, y vamos a estar haciendo muchos podcasts, así que estén bien atentos porque se va a poner bueno. Así que pásenla muy bien, manejen con cuidado, y Motors and Me, grábenlo ya en su podcastera favorita.